Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, amigos y amigas del Puente. Qué alegría estar con ustedes en esta emisión. Yo soy Víctor Rojas y hago parte del equipo de conductores del programa El Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro que a través de los 1430 AM tiene lugar en esta frecuencia y además a través de las diferentes plataformas web en las que ustedes nos pueden ver y escuchar. Aquí estamos de lunes a viernes a las 11 de la mañana, hora Colombia, compartiendo con ustedes experiencias, trabajos, investigaciones relacionadas con el mundo de las ciencias humanas y sociales. Los días lunes hemos estado trabajando temas relacionados con la educación, la filosofía, y los días martes nos hemos dado siempre cita para hablar de filosofía para niños, como es el caso del día de hoy. Un programa muy especial en el que estaremos compartiendo con amigos de la Red Iberoamericana de Comunidades de Diálogo Virtuales de Filosofía para Niños, una red en la que participamos y participa la Red Colombiana de Filosofía para Niños, participa Marfil, entre otros centros que en el mundo vienen haciendo filosofía para niños. Es un lujo poder hoy presentarles a ustedes un diálogo filosófico realizado con niños y niñas, personas de diferentes países que han estado animados y coordinados por unos de los compañeros de la Red Iberoamericana de Comunidades de Diálogo. En particular, un agradecimiento muy especial a tres de ellos, a Juan Campagne, que hace parte del Centro de Filosofía para Niños de España. Él está ubicado en Madrid y desde ahí ha venido acompañando procesos y hoy está aquí para también dialogar con niños de sexto grado de diferentes instituciones. También está con nosotros hoy Oli Santiago, quien hace parte del Centro de Filosofía para Niños Noema, ubicado en Cancún, México, un centro que también viene liderando toda esta apuesta de comunidad de diálogo virtual. Ella junto con Alex han estado haciendo un trabajo impecable en lo que es la virtualización de la comunidad de diálogo y esta forma especial como esta red lo viene haciendo. Y también está con nosotros hoy Victoria MacLean. Ella lidera Espacio Filosofía para Niños en Buenos Aires, Argentina, y desde ahí también ha hecho una apuesta formativa y un trabajo muy juicioso de implementación de comunidades de diálogo, el trabajo con muchos materiales, ha publicado también unos textos muy interesantes que complementan y enriquecen toda la apuesta de Filosofía para Niños. Así que con Juan, con Oli y con Vicky, hoy estaremos en El Puente dialogando con niños de sexto grado de las escuelas Álamos de Cancún, la Escuela Marista de Palencia, está también la Escuela Mestres Munguet Cortés de Barcelona y la Escuela Jacarandá de Buenos Aires. Así que será un gusto hoy ver las voces de los niños, cómo dialogan, cómo discuten, además en torno a un texto. Recordemos que en Filosofía para Niños hay un texto que inspira, es como el detonador del diálogo filosófico, y en la ocasión estaremos trabajando con el cortometraje llamado Abrazo. Así que sean bienvenidos a esta comunidad de diálogo y a este programa especial de El Puente. Bienvenidos y aquí están con ustedes los niños y la comunidad, la Red Iberoamericana de Comunidades de Diálogo Virtuales.
Bueno, entendido, ¿no? Bueno, hagamos una cosa. Nos presentamos, recordamos en dónde estamos ahora y decimos una cosa que se nos dé bien. Es que sí. Por ejemplo, mira, yo soy Juan, vivo en Palencia, con P, en España, y se me da muy bien silbar. Soy muy bueno silbando. Ya demostraciones no voy a hacer, salvo que me las pidan, pero no. Joel, ¿quieres seguir tú?
Vale. Hola, soy Joel, soy de Barcelona y se me da bien el baloncesto.
Muy bien. ¿Juegas a baloncesto en el cole o en algún club?
No, en un club.
En un club. ¿Cómo se llama tu club?
Es de mi pueblo, Villanova del Vallés.
Villanova. Muy bien. Bueno, Emma.
Hola, yo soy de Cancún y me llamo Emma y se me da muy bien saber sobre el océano o hablar sobre el océano. Es algo que me gusta mucho.
Ah, sí. ¿Tu océano favorito? Si es que tienes alguno favorito.
¿Un qué?
¿Tu océano favorito? El que más te guste, el que más curiosidad te despierte.
Bueno, como tal, océano, pero océano no, pero me gustan mucho las playas de Baja California Sur. Tienen
Ah, bueno.
mucha diversidad de peces.
Muy bien. Leire.
Me llamo Leire, soy de Barcelona y se me da bien dibujar.
Dibujar. ¿Dibujas alguna cosa así que sea curiosa? ¿Tienes algún tema favorito?
No, no sé. Cualquier
No sé.
cosa.
Cualquier cosa. ¿Tu último dibujo, cuál ha sido?
Un poema para el cole.
Has dibujado un poema, fíjate. Ay, qué ganas de
Un
verlo.
dibujo de un dragón.
Anda. Vale. Muy bien. Gabriel.
Hola.
Oh, hola, Gabriel. Una cosa que se te dé bien, que digas, mira, esto lo hago bien. Vale.
Dibujar.
También, fíjate. Ajá. Temas así habituales en tus dibujos. ¿Qué temas son los que...
Y no sé por qué, pero me gusta dibujar bastante ojos humanos.
Ojos. Ojos, has dicho. Ajá. Ajá. ¿Tu color de ojos favorito?
Marrón oscuro.
Marrón. Muy bien. Alma.
Bueno, hola, soy Alma y bueno, me gusta mucho bailar.
¿Te gusta mucho bailar? Fíjate. Ya casi creo que... Iba, Oli, iba a intentar ya adivinar en la primera, pero vamos a dejarla pasar esta, ¿no? Casi que estoy a punto de adivinar la música que baila Alma. ¿Adivino o te pregunto? Venga, Alma, así, ¿qué ritmos son los que te gustan? Yo digo, esta niña es de Buenos Aires, pues bailará el tango, por ejemplo, ¿no? Que allí es muy famoso el tango.
Mi folclórico.
Folclórico, anda. Muy bien. Raquel.
Hola, me llamo Raquel, vivo en Barcelona y me gusta mucho también bailar.
¿Y en tu caso, cuál es tu danza, baile, música favorita?
Bueno, a ver, hago tres. Ballet clásico, jazz
Jazz, anda.
y contemporáneo.
Contemporáneo. ¿Contemporáneo qué sería?
Estos bailes que te sueltas mucho, ¿sabes?
Ah,
Que muy sentimental y
bueno, eso me gusta, ¿eh? Mira, Raquel, cuando nadie me ve, yo suelo bailar enfrente al espejo. Pero bueno, cuando nadie me ve. David, no sé si alguien. La profe Vicky se ríe, yo no sé si ella hace lo mismo. David.
hola, me
Hola,
llamo
David.
David, soy de Barcelona y algo que me gusta es el fútbol.
Le gusta el fútbol. Es de Barcelona, le gusta el fútbol. Vamos a dejar el tema fútbol así de qué equipos y demás. Al principio, luego ya vamos con ello. Oye, y David, ¿tú juegas a fútbol habitualmente?
Sí, cada día juego bastantes.
Claro. Bueno. Marcelo.
Buenas tardes, soy Ian Marcelo de México, Cancún. Y pues a mí se me da muy bien el deporte, específicamente el fútbol americano.
Ah, hay fútbol americano en Cancún. ¿Jugáis a fútbol americano?
Sí. Hay varias ligas.
¿Hay ligas? Okay. Muy bien. Lucas.
Hola, yo soy Lucas Villanueva. También yo soy de México, Cancún. Y algo que se me da muy bien a mí sería los videojuegos, la verdad. Yo no soy mucho de deporte.
No eres mucho de deporte si te gustan los videojuegos.
Sí.
Ajá.
Es lo mío.
Es lo tuyo. Esa silla que tienes es una silla buena, ¿eh?
Sí,
muy
sí.
Muy bien. Sí, es una...
Es que en teoría, en teoría tendría que tener luces, pero pues las tengo apagadas.
Ah, tienes también. No, estás todo preparado, ¿eh? Muy sí. Bien. Héctor.
Pues hola, me llamo Héctor. Ahora mismo estoy en Palencia, en España, y se me da muy bien jugar al baloncesto.
Jugar al baloncesto. Fíjate. Hombre, yo le tengo que preguntar como si no lo conociera, pero ¿juegas a baloncesto en un club?
En el
colegio. En el colegio juegas a baloncesto. Muy bien. A ver, creo que hay otras dos personas que comparten cámara. A ver. Buenas tardes.
Hola.
Hola.
Hola. A ver, Elsa, venga, alguna cosa que se te dé bien.
Pues yo me llamo Elsa, soy de Palencia, España, y... A mí también me gusta mucho bailar contemporáneo y baile urbano, que es como el tiempo.
Y bueno, ¿y bailo? ¿Qué has dicho?
Contemporáneo y hip hop.
Hip hop, ajá, muy bien. María.
Pues hola, me llamo María, también soy de Palencia, España, y me gusta mucho andar en moto, que tengo una, y jugar al tenis.
Y jugar al tenis. Fenomenal. Bueno. Oye, voy a compartir porque tenemos unas preguntas ya. Todos habéis visto el vídeo, ¿no? El video de los abrazos.
Yo creo que sí, porque es como que te sientes que alguien te apoya o te está dando cariño y te apoya en lo que, si estás mal, pues para que reflexiones y,
ajá.
Y te sientas mejor.
Uh-huh. Un abrazo hace que te sientas mejor,
sí,
y sentirte...
Te sientes seguro.
Con un abrazo te sientes seguro.
Sí.
Uh-huh. Uh-huh. Mira. Hay varias manos levantadas ya. David. David, venga.
Yo creo que un abrazo da seguridad porque te protege... de lo que hay afuera, son unos segundos, unos minutos de cariño que tal vez no has tenido durante el día y que te ayuda a reflexionar de todo lo que ha pasado.
Uh-huh. Los abrazos te ayudan a reflexionar de todo lo que ha pasado. Uh-huh. Oye, y David, ¿cuántos segundos tiene que durar un abrazo para que te haga reflexionar sobre lo que ha pasado? Tú decías segundos, minutos.
Para mí, depende del enfado o la tristeza que tengas, puede durar más o menos. Si tienes un día muy malo, pues yo diría que con 40, 60 segundos de un buen abrazo, puedes quedarte muy contento y muy satisfecho.
40, 60 segundos de un abrazo, puedes quedarte muy satisfecho. Ajá. Mira, Gabriel... Y Alma, no sé cuál de los dos, por eso nombro a los dos. ¿Quién iba a hablar?
Yo creo que un abrazo te da seguridad, depende de la persona, porque, no sé, si tu mamá te abraza, vas a sentir seguridad al abrazo que te dé ella.
Uh-huh. A ver, dices, si tu mamá te abraza, vas a sentir seguridad.
Sí, o una persona que conozcas, yo creo que te da seguridad ese abrazo.
Uh-huh. La seguridad del abrazo, antes Gabriel decía que tenía que ver, perdón, David decía también que tenía que ver con el tiempo. ¿Estás de acuerdo? 40 a 60 segundos.
En mi opinión creo que es un poco mucho, pero si estás muy mal, 40 segundos puede ser que sí.
Uh-huh. Cuando estás muy mal, 40 segundos. Uh-huh. Y a Raquel, que tenía la mano levantada.
Pero no, ya han dicho.
Han dicho lo que tú ibas a decir. ¿Tú estás de acuerdo con eso de que los abrazos dan seguridad?
Sí, también un poco como ha dicho Alma, depende de la persona.
Uh-huh.
Te puede dar más seguridad.
Te puede dar más seguridad. Uh-huh.
Pero si es una persona que te cae mal, pues.
Si es una persona que te cae mal, pues.
Pues si, a no ser que quieras arreglar los problemas con esa persona, puede ser que vaya mal a ese abrazo.
Uh-huh. Puede ser que vaya mal. Marcelo, ¿habías levantado nuevamente la mano?
Sí, gracias. Bueno, yo creo que un abrazo sí puede llegarte a dar seguridad porque, pues bueno, por ejemplo, hasta en los ejemplos del deporte, si tu mamá llega y te dice, y te abraza un rato antes de que, no sé, un partido, un juego, lo que tú quieras, puede llegarte a dar seguridad sobre lo que, pues, lo que haces porque, pues, bueno, te está dando cariño y como que te está dando unos momentos de seguridad, como algunas personas antes habrán dicho. Entonces, uh-huh, yo creo que sí, un abrazo puede llegar a dar seguridad, pero igual depende de quién lo esté dando y quién lo está recibiendo.
Uh-huh. Depende de quién lo esté dando, eso también lo decía antes Alma, y depende de quién lo está recibiendo.
Ajá. En mi opinión, sí.
En tu opinión. Muy bien. Héctor.
Que yo, ¿de cuánto tiene que durar un abrazo para que te haga sentir bien eso? Que yo creo que y no hace falta que sean segundos, ¿ves? Si tú estás mal, lo que te haga falta a ti para sentirte bien, o sea, no tiene que ser un número concreto.
Uh-huh. No tiene que ser un tiempo concreto.
Sí, o eso, uh-huh, creo yo, vamos.
Uh-huh. Héctor, ¿en qué consiste esto de sentirse seguro? Que es una cosa que hemos estado comentando antes. Los abrazos dan seguridad.
Pues no sé, es como ha dicho Marcelo, si tú antes estás en un antes de un abrazo alguien te da, antes de un partido alguien te da un abrazo, pues a lo mejor estás más seguro. Si te tienes que jugar una final y alguien te da un abrazo o un beso o algo, tú estás más seguro de yo puedo ganarlo, entonces también varía, o sea, de la persona.
Varía de la persona. Y tú dices, hombre, si vas a estás ante un evento importante, una final, ¿no? Y alguien te da un abrazo, es como que tienes más confianza en ti mismo. ¿Eso te refieres?
Eso es lo que yo siento, vamos.
Uh-huh. Lucas.
Ay, perdón. Pues a mi parecer, el abrazo, pues, no es para tanto, pues. El abrazo sí te hace sentir seguro, pero nada más te hace sentir seguro, porque en verdad que tú ya estés seguro en ese momento por el abrazo, no lo veo posible, porque pues es como, no le encuentro mucha lógica, pues, de que como te están abrazando, estás seguro.
Tú no ves una relación entre que te abracen y que estés seguro. Puedes estar seguro o sentirte seguro sin que te abracen, ¿eso dices?
Sí, algo parecido, sí.
Ajá. Y a ti, por ejemplo, ¿qué cosas te hacen sentir seguro?
Pues a mí, pues no hago mucho. En verdad yo creo que con que esté tranquilo, ya me siento más seguro. No necesito que 30.000 cosas, no. Estar tranquilo ya me pone seguro a mí.
Uh-huh. Estar seguro y estar tranquilo para ti son como sinónimos, digamos.
Sinónimos, sí.
Sí, aceptaría. ¿El resto qué opina? Dice Lucas, hombre, un abrazo es un abrazo nada más. No necesito, pues, que me abracen para sentirme seguro o estar seguro. ¿Qué opina el resto? Mira, David. Mira, María Huelsa también levanta la mano. Marcelo, muy bien. David.
Yo opino que que depende mucho de la persona. Si tú eres una persona con mucha confianza en ti mismo, un abrazo pues no hace demasiado, pero tú eres una persona con poca confianza en ti mismo, pues puede arreglar muchas cosas. Haber perdido una final, haber jugado mal un partido, y que alguien te dé un abrazo y te diga, no ha sido el peor, tranquilo, lo has hecho bien, reconforta mucho.
Un abrazo reconforta mucho. David. Sí. Y eso, que al abrazo le acompañen palabras, para ti también es importante.
Para mí sí. Un abrazo en sí solo hace mucho, pero con palabras, en mi opinión, mientras que te abrazan te van diciendo cosas. Me ayuda más.
Un abrazo ayuda. Elsa y María.
Depende cómo sea, cuánto debe de durar, porque si tú te sientes extremadamente mal y necesitas un abrazo de verdad, pues igual es mejor que dure más y que dure más y que te ayude más, pero si solo necesitas un abrazo, hay gente que dice que se necesitan X número de abrazos para sobrevivir y si solo necesitas un día un abrazo, pues puede durar poco, 5 segundos así y ya está.
Elsa, a ver, se ha cortado la última parte. ¿Qué has dicho lo último?
Que si estás muy mal, que igual necesitas un abrazo de más tiempo.
¿En qué, antes lo mencionábamos, ¿no? Decía Marcelo, también lo comentaba Lucas. ¿En qué consiste esto de sentirse seguro?
Pues sentirse María. Seguro, yo creo que es sentirte seguro contigo mismo o con la gente. O sea, estar en un área que te sientas seguro.
Si estás en un área que te sientas seguro.
Sí, como yo, por ejemplo, yo en clase me siento seguro porque son mis amigos y tal, pero igual yo que voy a otro colegio, soy nueva, no conozco a nadie, pues no me siento segura.
Marcelo.
Pues bueno, yo opino que hay muchas formas de sentirse seguro, depende de, pues bueno, vamos, con qué gente estás o incluso dónde estás. Por ejemplo, como dijo María, creo el nombre, en la casa te sientes normalmente seguro porque pues, está tus amigos, la gente que quieres y pues hay mucha gente que puede estar contigo, ¿no? A eso yo le llamaría sentirme seguro. Y pues igual con la gente, tú puedes estar con mucha gente, puede ser buena o mala. Y, por ejemplo, estás con tus mejores amigos, yo igual me sentiría seguro.
¿Necesitamos estar con nuestros amigos o tener amigos para sentirnos seguros?
Pues, bueno, no necesariamente, porque incluso te puedes sentir seguro contigo mismo, porque, por ejemplo, hay lugares donde estás seguro, aunque no haya nadie. Por ejemplo, en mi casa a veces no hay nadie, pero aún así me siento seguro porque es mi casa, pues porque sé que es un lugar seguro en el que nadie puede entrar y que estoy yo seguro dentro de un lugar cerrado donde nadie puede entrar, alguien malo o algo así.
¿Qué opina el resto? Leire, Raquel, Elsa, María, Gabriel, ¿necesitamos estar con gente para estar seguro? ¿Necesitamos que nos abracen para estar seguro, que nos hablen? Mira, Leire levanta la mano.
A ver, yo creo que no hace falta tener a alguien para que sentirte seguro. Es como, a ver, depende de la persona también, pero no hace falta.
Digamos, tú dices, puedo estar sola y a la vez sentirme segura.
Sí. Bueno, como decía Marcelo también.
¿Estás de acuerdo con él? ¿Y en qué otras cosas consiste esto de sentirse segura?
No sé.
Antes creo que era David el que había hablado de que se sentirse con confianza.
Sí.
¿Eso también puede ser un elemento de la seguridad, de sentirnos seguros?
Sí, también. Irían como juntos, sí.
Gabriel y Alma.
Hola.
Quería decir que para mí no hace falta tener mucho alguien para sentirse seguro. Pero no estaría mal, porque hay gente que se siente sola. Pero también podría sentirte seguro solo.
Ajá. ¿Puedes poner un ejemplo, Gabriel?
Como por ejemplo lo que dijo David, creo que era, o Marcelo, que yo estoy en mi casa y tengo la puerta cerrada y, por ejemplo, estoy solo y me siento seguro.
Ajá. Muy bien. Elsa y María, habéis levantado la mano nuevamente, ¿verdad? Solo para asegurar.
Sí. Yo quería decir que depende, porque si hay momentos en los que te sientes que necesitas compañía o tal, puedes necesitar sentirte solo para reflexionar o estar con gente para que te ayuden a pensar en esas cosas. Sí.
¿Para que te ayuden a?
A pensar, por ejemplo, si estás preocupado por algo, un examen o algo que te ha salido mal, pues igual esas personas te pueden ayudar un poco y pues ayudarte a pensar otra cosa o hacerte sentir mejor, o igual lo mismo también necesitas estar solo.
Uh-huh. Mira, vamos con Raquel, luego Lucas y David. Raquel.
Pues que yo a veces, con algunas cosas que no me siento segura haciendo delante de alguien que tenga mucha confianza, las aprovecho para hacer cuando estoy sola en casa. Uh-huh. O no sé. Uh-huh. O cosas así.
Raquel, antes Elsa decía que a veces para reflexionar necesitamos estar, por ejemplo, solos. Lo decía eso al hilo de lo que hablábamos antes de sentirse seguro y estar solo, no sentirse seguro y estar solo. ¿Tu caso, cómo piensas mejor? ¿Cuando estás sola o cuando estás acompañada?
Pues a veces cuando estoy sola se me ocurren más ideas. Pero otras veces cuando estoy con mis mejores amigas o con alguien que me ayuda mucho, a veces pues me da ideas de las reflexiones.
Que uh-huh. ¿Lucas?
Pues para mí sentirse seguro, yo que normalmente estoy solo, yo ya me siento seguro solo, pero me siento pues considerablemente más seguro cuando estoy con más personas, ya sea mi mamá, amigos, abuela, abuelo, tío, tía, primo, lo que sea, yo me siento pues un poco más seguro con ellos porque pues ya no estoy solo. Porque uno de mis miedos es estar solo por el resto de la eternidad, por uh-huh. poner. Así que pues es eso.
Tu miedo es estar solo por el resto de la eternidad.
Uh-huh. Sí.
Y el hecho de estar acompañado, pues ayuda a aliviar ese miedo.
¿Entiendes? Sí. Uh-huh.
Y antes lo mencionaban las personas que han hablado antes, Raquel lo decía. ¿Tú cómo reflexionas, cómo piensas mejor? ¿Cuando estás acompañado o cuando estás solo en casa?
Más que nada depende con quién estoy. Si estoy solo en casa, pues obviamente, sí, pero cuando estoy con otras personas es cuando es más como complicado, porque el estar con otras personas hace que no piense tanto en mí, pienso más en como que sí, qué podríamos hacer o cosas así. Depende uh-huh. más, porque pues, no es lo mismo estar con amigos, estar con tu mamá o estar con, no sé, pues, no se me ocurre otro ejemplo, pero pues me entienda, ¿no?
Uh-huh. Muy bien. David, Marcelo, mira, Héctor también ha levantado la mano, Joel, vamos con David.
Hola, pues para mí estoy más seguro cuando estoy en mi casa, sobre todo con mi familia. Yo que tengo bastantes hermanos, nunca he estado solo en un sitio cerrado, menos algunas veces, y le tengo un miedo muy grande a quedarme solo en algún sitio cerrado pequeño, ya sea como una claustrofobia casi. Le tengo mucho miedo a eso y para mí estoy muy seguro cuando estoy con mi padre o mi madre.
¿Cuántos hermanos tienes, por cierto?
Tengo dos hermanos, somos trillizos, somos sí. iguales, y una hermana mayor.
¿Sois iguales literalmente?
Sí, sí, iguales, iguales.
Muy bien. Héctor.
Gracias. Pues yo, lo que decía Luca, yo, por ejemplo, en el patio, cuando vine al cole, pues estaba solo. Y ahora, que ya llevo unos años aquí, yo sigo estando solo, pero ya me he acostumbrado. Entonces, yo ya estoy más seguro de pues, estar solo. Hay veces que sí, para estar seguro necesito a más gente, pero hay veces que no necesitas a nadie. Si, si tú necesitas estar solo, pues porque tú sientes, necesito estar solo, necesito... Bueno, te tienes que sentir seguro y es la única forma que tienes de sentirte, pues nadie te va a obligar a estar con más gente. Pero lo mejor es que esté con más gente. Porque es que si no...
Elsa y María, poned en silencio el micro. Héctor, cuando ¿tú cómo piensas mejor? ¿Cuando estás acompañado o cuando no lo estás?
Pues yo... Depende de qué cosa. Por ejemplo, si estoy en un entreno de baloncesto, pues estoy más concentrado cuando estoy solo. Pero si, si estoy en clase para, no sé, un ejercicio que no entiendo, me encuentro... O sea, yo prefiero estar con más gente en vez de estar solo, preguntarle a un compañero o pedir ayuda a alguien.
Gabriel. O Alma, no sé cuál es la...
Yo creo que depende de con quién estés, pero a veces el estar solo ayuda un montón. Reflexionar y todo eso.
Alma, ¿tú cuándo piensas mejor? ¿Cuando estás un poco triste o cuando estás un poco contento? ¿O no depende de ninguna?
Yo creo que depende de la situación que quiero pensar, porque... Si estoy pensando algo triste, creo que me ayuda a estar triste porque es como que estoy pensando, no, otra vez, teniendo un pensamiento triste, pero si estás contento, tenés un pensamiento feliz.
Joel.
Yo creo que un abrazo ayuda mucho a estar seguro, pero también estar solo en algún sitio seguro, por ejemplo, tu casa, o algún sitio que te sientas seguro. Yo creo que también ayuda mucho a reflexionar si estás mal, estás triste o te ha pasado alguna cosa mala. Yo creo que estar solo también ayuda mucho.
Oye, estar solo ayuda mucho. ¿Debemos aprender a estar solo?
Pues sí, porque al final no va a estar tus amigos y tu familia, no va a estar siempre a tu lado, apoyarte. Yo creo que tienes que acostumbrar a vivir sin ellos.
Marcelo.
Bueno, igual yo pienso lo mismo que Joel. No puedes apegarte a tu familia por siempre. No puedes apegarte a estar una persona como siempre para que te ayude. Algún día vas a terminar estando pues solo, sin gente. Por ejemplo, el mismo ejemplo, mi casa. Yo estoy solo, puedo reflexionar más rápido, pero al mismo tiempo me siento muy solo porque no tengo a nadie con quien estar. Yo mucho tiempo llevo estando con mi primo, pero hasta que ya no está, me siento muy solo. Entonces, pues también me ayuda la soledad, pero al mismo tiempo no. Pues vamos, puedes estar solo y estar a gusto, o puedes estar acompañado e igual estar a gusto.
Marcelo, entonces, ¿tú crees que hay una diferencia entre estar solo y sentirte solo?
Pues sí, hay una gran diferencia, porque cuando tú estás solo es que literalmente no hay nadie, no hay nadie que te pueda ayudar a superar algo o algo así, pero el sentirse solo, a lo mejor estás con tu familia, pero a lo mejor no te quiere, ¿no? Y tú te sientes solo, y como si no tuvieras a nadie, como si ellos no existieran. Y pues bueno, es lo que yo opino.
Lo que opinas. Vale, mira, Else María, y me gustaría preguntarle a una persona que haya hablado un poco menos antes de pasar a la evaluación, para ver cómo ha ido esta clase de filosofía, comunidad de diálogo virtual. Else María, ven.
Pues yo creo que la soledad no es una cosa que sea muy buena, porque yo, por ejemplo, me da un poco de miedo a la oscuridad, y cuando yo estoy en un cuarto sola durmiendo, estoy sola, pues me da un poco de miedo, pero cuando va mi hermano, por ejemplo, pues no me da miedo. Y yo creo que se puede tener dos tipos de soledad, como pues una para estudiar, estar solo y es mejor, y otra pues para diferentes cosas, que yo prefiero estar no con la, o sea, presencia con gente antes que sola y eso.
Uh-huh. Digamos, a ver, el hecho de que estar con gente te ayuda a no sentir miedo en algunos momentos.
Sí.
Es lo que crees. Ajá. Mira, Emma.
Sí, yo siento que igual estar solo no es algo malo y eventualmente vamos a estar solos, pero eso también nos puede ayudar porque eventualmente, no sé, nos vamos a ir a vivir a otra casa o a un departamento, lo que sea, y tenemos que emprender a hacer las cosas nosotros ya solos. Por ejemplo, nosotros que ya estamos creciendo, ya estamos haciendo nuestras cosas que necesitamos solos, ¿no? En ocasiones, no sé, cocinar, lavar la ropa y hacer muchas cosas. Aprenderlos a hacer solos porque eventualmente no vamos a tener esa ayuda que ahorita, por ejemplo, son mis padres, que no me van a estar ayudando todo el tiempo. Entonces sí, es tampoco considero estar solo algo malo, porque siempre es bueno tener un momento para ti mismo. Uh-huh. O misma.
Emma, ¿la soledad nos prepara para la vida adulta? ¿Quieres decir?
Pues siento que no siempre, a lo mejor cuando seamos adultos vamos a estar solos. Todavía tenemos nuestra familia con nosotros. Pero a la vez, no lo sé, lo tengo que pensar más.
Lo tienes que pensar, muy bien. Oye, voy a compartir unas imágenes, a lo mejor alguna os suena, ¿vale? La voy a... Y vamos a empezar a terminar, vaya expresión más extraña, ¿no? Vamos a ver si se ve, no sé si estoy viendo la pantalla, espera, que la voy a ver, un momento. Segundo, a ver. Sí. Vale.
Sí, bien. ya lo veo.
Ahí está, mira, a ver si podemos comentar cómo ha ido esta sesión, eligiendo una imagen y explicando por qué, a ver, o una máquina. Mira, Marcelo, empiezas tú, venga.
Pues bueno, yo opino que pues esto, el diálogo que hemos mantenido, yo opino que sería como una lavadora, porque por ejemplo, tú estás aquí explicando, ¿no? Y cuando pasa otra persona, como que la lavadora limpia y pasamos a otra cosa, y pues como que es muy diverso, se habla de varios temas y hasta cosas que pocas personas conocen, y pues yo opino que sería como una lavadora.
Como una lavadora, como que el diálogo ha sido que hemos dado muchas vueltas, diría, ¿no? ¿Algo así o aceptarías
sí,
eso?
Sí, algo así. No supe expresarme muy bien.
Uh-huh. Lucas.
Yo digo que es como, pues, como una aspiradora. ¿Por qué? Déjenme que explico. Yo digo que sería como una aspiradora porque fuimos aspirando las ideas. Y entonces, dentro de las, como sabemos, una aspiradora adentro se llena toda la pelusa y todo lo que limpia. Pues aquí la aspiradora aspiró nuestras ideas y adentro están todas nuestras ideas juntas en una sola cosa.
Ajá. Oye, hemos hablado del miedo, hemos hablado de la seguridad. ¿Y qué serían las pelusas que hemos dejado en la aspiradora? Del miedo y de la seguridad.
Pues nuestras ideas y todo lo que dijimos. Bien. Sería la pelusa y todo eso.
Así ya lo hacemos. Ajá. Mira, Joel.
Yo creo que ha sido como una plancha, porque hemos hablado de diferentes temas, pero todos tenían relación. Eran como muy iguales. Por ejemplo, la seguridad con el miedo tiene relación. Yo creo que eso, como una plancha, porque no nos hemos ido del tema de la seguridad y eso.
Uh-huh. David.
Yo creo que ha sido como una tostadora, básicamente, porque cuando ya están las tostadas, saltan, pues cuando uno ya estaba y no quedaban más manos así alzadas, el emoticono de la mano, pues saltaba como un nuevo tema para hablar así de la nada, un poco al azar.
David, ¿te ha merecido la pena esta sesión?
A mí me ha gustado mucho. He podido, por lo que más me ha divertido han sido los acentos de todos estos países. Y pues todo este tema que hemos hablado de la seguridad, yo estoy muy metido aquí. Mis padres y todo siempre me ayuda mucho a que esté seguro, que no me dé un bajón. Así que sí.
Gabriel y Alma.
Yo creo que una aspiradora, porque todos hablamos un poco y todos estamos hablando del mismo tema.
¿Y eso se parece a una aspiradora? ¿Por qué?
Porque es como que aspiramos todas nuestras ideas y las aspiramos entre todos.
Muy bien. Gabriel, ¿qué imagen elegirías tú?
Para mí, la tostadora.
¿La? ¿Perdón?
La tostadora.
La tostadora. ¿Por qué, Gabriel?
Para mí, porque estuvimos hablando y hablando y hablando y llegamos como que a una conclusión.
Ahora entiendo. Y la conclusión sería como que hemos conseguido tostar el pan, algo así.
Sí, algo así.
Algo así. Muy bien. Elsa y María.
Nosotras pensamos que la aspiradora también, porque como que todas las preguntas que íbamos haciendo las hemos ido recogiendo respecto con el vídeo y pues hemos ido como sorprendiendo para la respuesta.
Sí, porque es como, por ejemplo, cuando se te cae un vaso, pues tú lo agua o una miga de pan lo vas recogiendo y ves como las ideas que estaban por ahí, las hemos ido cogiendo y las hemos ido recogiendo y eso.
Muy bien. ¿Leire?
Yo diría la tostadora, pues porque, no sé, cuando hemos dicho las preguntas, bueno, la pregunta que has hecho, que para que todos respondiéramos, pues todos hemos alzado la mano para decir nuestra respuesta. No sé, como las tostadoras cuando ya tienen el pan.
Oye, Leire, esto que estamos haciendo aquí, ¿tendría que quedar aquí? ¿O tendría que haber como una segunda versión?
¿Cómo?
Esto que estamos hablando o que hemos hablado en esta sesión, ¿tendría que acabar aquí o tendría que continuar de algún modo?
No sé, se podrían hablar muchas más cosas, pero... A ver, sobre este tema yo creo que hay muchas cosas que se pueden hablar.
Sobre este tema hay muchas cosas que se pueden hablar. Las personas que no han valorado la sesión, mira, Raquel levanta la mano, Héctor, Emma... Vale, pues a ver qué les ha parecido la sesión. Raquel.
Pero digo lo que me ha parecido la sesión, ¿no?
¿Ibas a decir otra cosa?
Sí.
A ver, diga.
Pues que yo diría la tostadora, porque como que cada vez que salta el pan, pues que surge un nuevo tema, ¿sabes? Pero que igual que las tostadas, todos... tienen relación al final.
Todos tienen relación. Oye, Raquel, ¿a ti te gustaría que esto continuara de alguna manera? ¿O dices, no, yo ya está, yo ya creo que ya, todo bien y...?
Es que hay muchas preguntas más que podría reflexionar de la respuesta yo, pero sí. Podríamos, o sea, se podría alargar, pero...
Claro, podríamos...
Pero no sé.
Muy bien, vale. Héctor, ¿qué imagen elegirías para decir cómo ha sido esta sesión? Y luego con Gabriel y Alma, que han levantado la mano.
Pues yo elegiría como la lavadora, porque teníamos un tema que era el vídeo ese, ¿no? Y lo hemos ido dando vueltas. Vueltas y vueltas a las preguntas que teníamos sobre ese vídeo y pues me ha parecido eso.
Oye, Héctor, ¿a ti esta clase de filosofía, sesión, comunidad de diálogo virtual, te ha gustado?
Pues a mí sí me ha gustado. Pues porque hemos hablado gente de diferentes países que ninguno, menos los del mismo país, no nos conocíamos. Entonces, yo creo que esto lo deberíamos de seguir haciendo porque está chulo.
Todos entenderán lo que significa está chulo. ¿Quién sigue? Levante la mano quien sabe lo que significa está chulo. Hombre, los de Cataluña digo yo lo siguiente. Marcelo, Emma, está chulo. Si digo está chulo, ¿se entiende?
Pues sí, sí, yo opino que sí se entiende.
Ah, opinas. Vale. Bien, Gabriel y Alma, vamos a ir terminando con ustedes.
A mí me pareció, bueno, me gustó mucho porque a mí me gusta mucho la filosofía y compartir con otras personas que no conozco me gustó mucho.
Oye, Alma, ahora te pregunto, Gabriel, que me ibas a decir algo, Gabriel.
No, nada, que sí, me gustó bastante porque en la escuela disfruto filosofía y me gustó socializar con gente de otros lugares y que piensa diferente.
Gabriel y Alma, ¿ustedes tienen filosofía con otros colegios de otros países habitualmente o no?
Algo que me contó la profesora Leila es que se hace de vez en cuando los chicos van pasando por sexto. Por ejemplo, yo tengo un hermano que también hizo sesión con chicos de España.
¿Y te gustaría tener otra? ¿O una?
Y sería lindo porque me gustó.
Sería lindo porque te gustó. Muy bien. A ver, Elsa y María, tenéis la mano levantada y ya vamos a ir terminando.
Yo quería, un segundo, ahora lo cuentas, pero yo quería decir que a mí sí que esto me ha gustado porque es muy diferente hacerlo en clase, en sexto A de Palencia, que somos solo así 26 personas y hablamos de temas más concretos, de algunos libros que hemos leído, hacerlo con personas de otros países. Y como ha dicho, creo que David, también escuchar los acentos estaba muy bien. Claro, no. Yo nunca había escuchado a personas de otros países y pues me ha hecho mucho.
Nunca se ha escuchado.
Me gusta mucho porque me ha hecho mucha ilusión escuchar los acentos de la gente. A mí me gustaría hacer otra, pues, pero con algún otro país y hablando pues sobre algún otro tema, algún proyecto que tengamos en nuestro colegio, como nosotros que tenemos unos cuantos proyectos.
Muy bien. Bueno, a ver. Vicky, ¿estás por ahí? Oli. Sonia, Leila, no sé si quieren también.
Yo es que no tengo cámara, pero no estoy escuchando.
No te preocupes.
Si no me pongo con Leire aquí al lado y.
Bueno, pues si quieres ponerte y puedes. Bueno, que estamos entonces terminando. ¿No?
Fue un placer escucharlas. Muy lindo.
Gustado, Vicky.
Bueno, yo les escucho desde Cancún, saludos y me ha gustado, me ha interesado mucho el diálogo.
Muy bien. Bueno. Sonia, ¿te ha gustado escuchar?
A mí me ha encantado. Yo es la segunda que hago ya este curso y la verdad que estuve también con los Álamos, con Oli, que hicimos una clase de filosofía, pero fue en la misma pantalla, estábamos todos. Y fue muy, muy, muy interesante también, mucho. Pero este formato también me gusta.
Este formato también.
Muchas gracias, Juan. Has facilitado muy lindo. Les mandamos un abrazo desde Cancún.
Gracias.
Adiós.
Muchas gracias a todos.
Adiós.
Gracias por este tiempo.
Delfi.
Ay, Sergio. Chao.
Chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.